Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? 3 minutos pasaron de las 10 de la noche. Estamos en Radio Nacional para todo el país. 60 watts hasta las 11. Nos quedaremos. Vamos ya mismo a compartir nuestras vías de comunicación. www.radionacional.com.ar @nacionalam870. Y si no, el WhatsApp al 11-65-84-0870. Y Natalia Lubarofa en la operación técnica, Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, Rodrigo Lamardo en la coordinación, Lucía Rodríguez Bosch no está ausente con aviso por estos días, pero sí está el señor Alejandro Katz. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Y también está el señor Alejandro Horowitz, ¿cómo le va?
¿Qué dice, compañerita?
Muy bien, y vamos a recibir y vamos a saludar y agradecerle que se haya acercado hasta el estudio a nuestra invitada Silvina Ramírez. Silvina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pero quien será el encargado de presentarte es el señor Alejandro Katz.
Así es. Buenas noches, gracias por venir. Silvina Ramírez es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, institución que trabaja en el campo de la asistencia técnica en el sector justicia con organismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales. Es profesora en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de varios libros que vamos a mencionar más adelante, pero Silvina es posiblemente la persona que desde el lado del derecho más ha trabajado y más conoce el derecho de los pueblos indígenas. Es seguramente la persona que más se ha ocupado de reflexionar y, si yo no me equivoco, también de actuar militante y profesionalmente en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Y creo que ahí hay un tema, que ese es un tema muy importante y poco conocido, quiero decir, en los últimos años es un tema que ha ido entrando en la conversación, pero del cual los que no somos especialistas sabemos poco. Sabemos poco cómo se define un pueblo indígena, por qué tiene es sujeto de una serie de derechos particulares, cuáles son sus vulnerabilidades y quiénes las extreman, qué hace el derecho con todo esto, etcétera. Y entonces yo empezaría por preguntas muy sencillas. ¿Qué es jurídicamente un pueblo indígena? ¿Por qué los pueblos indígenas son sujetos de derechos particulares? ¿Qué ocurre con el derecho de los pueblos indígenas?
Sí, a ver, varias preguntas, pero uno puede empezar con una cuestión que es bastante habitual en Argentina, al menos, no así en la región, de que los argentinos descendemos de los barcos. Todos tenemos ascendientes españoles, italianos, pero parece que la sangre indígena no ha, digamos, entrado mucho en lo que hoy nos hace ser argentinos. Y en ese sentido, en Argentina en particular, no así en América Latina, por eso yo hago la distinción, hay un desconocimiento de la existencia de los pueblos originarios, que aquí se llaman originarios, indígenas, aborígenes, indios, y que tiene que ver con la preexistencia de los estados tal como hoy los conocemos. En la reforma de 1994, la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Y esto es como la llave maestra que habilita el goce de un conjunto de derechos. Uno podría decir, si de definición se trata, de que los indígenas hoy descienden los pueblos indígenas de aquellos originarios que estaban antes de la conquista y que comparten una lengua, un territorio, una cosmovisión, una espiritualidad, organización, institucionalidad. O sea que, y todo esto que estoy nombrando como elementos que caracterizarían o que caracterizan los pueblos indígenas, son derechos contemplados en instrumentos jurídicos internacionales y también, digamos, en la Constitución y en legislación secundaria. Entonces, en realidad, la razón de ser de este sujeto colectivo y un sujeto político como son los pueblos indígenas está dado precisamente por la preexistencia aunado a la historia de conquista, despojo, genocidio, que hace que exista una deuda histórica y que por eso habilita al goce hoy de derechos específicos.
Cuando vos decías recién este argumento de que los argentinos descendemos de los barcos, esto supone, pregunto, una mirada desde el lado del conquistador sobre el conquistado, ¿verdad?
Es que en realidad los estados se construyeron de esta manera, los estados modernos. Y, digamos, la relación traumática que hoy tiene el estado con los pueblos indígenas creo que habría que rastrearlas históricamente en el pecado de origen, en esta gestación de estados a espaldas de los pueblos indígenas, que hicieron que en algunos momentos los exterminaran o que los asimilaran, que los integraran en todo caso, si se parecen más a nosotros los occidentales, todo bien, que quedaran reducidos a una cuestión folclórica. Hoy uno dice, bueno, vestimenta indígena o bandera indígena o artesanía indígena, hasta ahí todo bien. Pero cuando empiezan a reivindicar otro tipo de derechos, bueno, ahí la cuestión se tensa enormemente. Y esta es una relación, insisto, traumática que se ha sostenido desde la Constitución histórica hasta ahora y, obviamente, desde antes, desde la conquista hasta, bueno, la situación actual.
Supongo que en términos de derechos hay algunos que hacen referencia a cuestiones materiales, el derecho a tierra, pero otros que hacen referencia a cuestiones simbólicas, a la educación en la propia lengua, por ejemplo, o a la validación de saberes, por ejemplo, medicinales tradicionales, ¿o no?
Sí, sí, también. Lo que pasa es que esto que vos llamás simbólico no lo es tanto, porque la educación intercultural, que está previsto como derecho en la Constitución Nacional, tiene, digamos, consecuencias enormes en el sentido de reconocer una lengua.
Ah, claro.
Es como decir, bueno, estoy reconociendo un pueblo con una particularidad.
Cuando digo simbólico, quise decir del orden simbólico, no.
Ya digo que tiene, digamos, como un sustrato material importante, desde ya, salud intercultural, todo esto que lo nombro, digamos, como que existe jurídicamente, pero que hay, digamos, una distancia enorme al goce efectivo. Territorios, tierra y territorio hoy, si me preguntan, el núcleo de las demandas desde México a la Patagonia es reivindicaciones territoriales, sumado hoy a la posibilidad de gozar de los recursos naturales, entre comillas, que, bueno, ya intentamos llamarles bienes comunes naturales por toda una disputa acerca de que los recursos están ahí para explotarlos y la explotación significa destrucción del territorio indígena y significa no reconocimiento, con lo cual es el centro del conflicto estas reivindicaciones territoriales aunado a el goce o el respeto de sus bienes comunes naturales.
Ahora, cuando miramos hacia atrás y miramos la historia de esta compleja relación, vemos que hay una larga cultura construida en relación a la segregación indígena. Pienso, por ejemplo, en el Martín Fierro y en su escena más dramática, en la escena de la pelea de Fierro con el indio y la cautiva. Digo, ¿habitó una lógica sobre la que el indio bueno es el indio muerto?
Totalmente, y hoy por hoy está muy presente esta idea del salvaje que nos va a despojar a nosotros de lo que en algún momento les despojamos nosotros. Hay un estereotipo, una estigmatización del indígena como aquel que es descuidado, desprolijo, vago, que en realidad está queriendo quedarse con algo que no les pertenece y que claramente tiene esta, digamos, connotación del malo de la película, y entonces hay que protegerse de eso. Y esto no hay que ir muy lejos, hoy están sucediendo cosas en el país que claramente criminalizan las reivindicaciones indígenas, que esto es un otro gran núcleo de conflictos, y quienes, digamos, acompañamos la lucha desde lo jurídico, lo visualizamos cada vez más notablemente, cómo el derecho se está usando ahora para criminalizar y para, digamos, bueno, sojuzgar, porque en realidad lo que se pretende es que nos sigan demandando por territorios que paradójicamente se incorporaron en la Constitución, están en convenios internacionales que tienen vigencia. Entonces es como que, bueno, los estados y los gobiernos, o el estado y los gobiernos, firman con una, a mano, algo que borran con el codo.
Y yo imagino, pero aclaro, no lo sé y lo pregunto, que el derecho actúa de dos modos. Por un lado, cuando hay una violencia concreta y es necesario ejercer la defensa, pero también para hacer efectivos esos derechos consagrados que no existen y que son dos vías de acción diferentes.
Sí, ya que no solamente con los pueblos indígenas, o sea, no, es garante de, y también, digamos, se utiliza con todo su aparato coactivo para reprimir y para perseguir. En el caso de los pueblos indígenas, el tema se da en que los derechos que están contemplados jurídicamente, como no encuentran respaldo en las políticas públicas, porque debería haber una política determinada para garantizar territorio, salud, educación, etcétera, etcétera, entonces hay muchos casos que terminan en la justicia, se judicializa. Y, digamos, como en todos los temas que se llevan a los tribunales, hay buenas y malas judicializaciones. Y hay decisiones que protegen estos derechos y decisiones que las ignoran, los desconocen, precisamente por esto de que se hacía mención de que hay una historia larga de desconocimiento.
¿Podrías darnos ejemplos de las buenas y malas judicializaciones?
Sí, tenemos, por ejemplo, judicializaciones que reconocen efectivamente los territorios reivindicados. Entonces tenemos casos de buenas judicializaciones, como yo les llamo, una forma de distinguirlas, sí, de reconocimiento. Tenemos en Chaco, en Neuquén, decisiones incluso de tribunales superiores que reconocen el territorio reivindicado por indígenas. Y asimismo, y hago mención...
¿Y ese reconocimiento opera o sigue siendo un reconocimiento teórico?
No, buena pregunta, porque efectivamente no opera, porque hay otra complicación más. Parece que, digamos, los pueblos indígenas están, digamos, atraviesan una multitud de obstáculos con la ejecución de las sentencias, porque muchas veces existen buenas sentencias que protegen esos derechos, pero que después no bajan a tierra, porque no hay modo de hacerlas cumplir. Insisto, esto no solo pasa con pueblos indígenas, en general las políticas sociales o los derechos sociales enfrentan el mismo problema, pero con pueblos indígenas claramente hay decisiones que uno dice, bueno, wow, ganamos una, porque en esto es una de cal y una de arena.
Por ejemplo, una sobre territorio.
Sobre territorios, y después, bueno, ¿quién las cumple?
No hay títulos.
Y, digamos, el tema de la titulación es, digamos, un tema enorme que es muy difícil de conseguir.
Y en los casos de litigio por tierra, ¿se reconocen las formas de propiedad que cada comunidad se da a sí misma?
Bueno, en realidad eso debería ser así. Lo que pasa es que también es cierto de que según donde sean los territorios, muchas veces este territorio es compartido con criollos, donde tienen lógicas económicas diferentes de producción. Entonces esto también ha significado un desafío porque hay que hacer, digamos, una reordenamiento territorial que tenga en cuenta también las formas de producción. Hay, aún hoy, aunque no parezca, pueblos cazadores y recolectores, que ustedes me dirán que anacrónico, pero que en realidad es su forma de vida, y estoy hablando de Chaco Salteño, de lugares en donde realmente requieren de una extensión de territorio importante, y vivían del monte hasta que el monte desapareció.
Ahí viene la cosa. En los últimos 30 años se produjo una ampliación de la frontera agropecuaria, y al caballo de esta ampliación, precisamente por las características que ha tenido el monocultivo sojero, ha producido la posibilidad de correr esta frontera y acorralar en muchos casos a estos pueblos, quitándoles de muy mala manera las tierras que incluso no que no poseían, sino que poseían hasta hace poco. Esta situación, ¿cómo se enfrenta?
Es David contra Goliat, realmente. Es una. Porque no solamente ampliación de la frontera agropecuaria, que tal cual, el desmonte ha sido, también muchas veces para sembrar soja, sino que tenemos la industria maderera, pasteras y la madera en sí mismo. Tenemos explotación petrolera, mega minería a cielo abierto. Todo este tipo de explotación de recursos naturales, en general en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas, ha provocado una catástrofe, está provocando una catástrofe. Entonces, los territorios que ahora reclaman ya no eran los de antes, porque el monte tarda generaciones en recrearse, porque territorio contaminado, ¿cómo se recupera? Y bueno, y por eso digo que es, primero, digamos, como una lucha muy desigual. Los tiempos jurídicos son enormes. Entonces, uno puede judicializar cuando este derecho no es protegido por las políticas del Estado, que en general tienen que ver con una reflexión más general, una lógica económica y un modelo de desarrollo que está atado precisamente a las rentas de, las rentas según qué cosa, porque la minería mucha renta no deja, de estas actividades extractivas. Entonces hoy el cruce entre demandas territoriales de pueblos indígenas, actividades extractivas y las decisiones del Estado en función a privilegiar esas actividades provoca una ecuación nefasta. Y hoy, bueno, tienen que cambiar muchas veces de modo de vida porque antes su farmacia y su almacén que estaba en el monte, dependiendo de qué pueblo indígena hablemos, ya no está más. Entonces tienen que, digamos, bueno, encontrar otros trabajos. Hay algunos pueblos que están peleando por sobrevivir y esto no es exageración.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pueblo Huichí, por ejemplo, un ovalo. Pueblo Com, Pueblo Pilagá, que están, digamos, existen organizaciones indígenas, son conscientes de sus derechos, pero están en situaciones muy tremendas. Esto de que se mueren niños de desnutrición en Salta, se mueren niños de desnutrición en Salta, y esto en el siglo XXI en Argentina es una cuestión inadmisible. Y sin embargo, bueno, sí, o sea, hace años que vienen haciendo políticas coyunturales, de emergencia, pero no políticas estructurales.
Silvina, daría la impresión de que la resistencia para reconocer los derechos es básicamente política, ideológica y cultural, y no económica. Quiero decir, no tiene uno la sensación de que habría un costo para el Estado insolventable y por eso hay un conflicto, que hay barreras culturales más importantes ahí, ¿o no?
A ver, yo creo que las barreras culturales pueden, yo creo que superarse con dificultad, pero bueno, existen, pero creo que serían trabajables en el mediano plazo. Existen muchos intereses económicos, porque cuando yo hablo de actividades extractivas y estoy diciendo, bueno, este territorio habría que dejarlo como está y no habría que sembrar más soja porque es territorio indígena y el monte para ellos es relevante, no es un tema menor. Si yo digo, acá no se puede explotar petróleo, ¿hoy qué está pasando con Vaca Muerta? Fracking. Cosa más contaminante, dicho por todos los expertos. Deciden explotar Vaca Muerta sin el consentimiento de las comunidades y hace meses que están tomando la comunidad de Campo Maripe, que es una de las comunidades que está en territorio de Vaca Muerta, tomando, digamos, impidiendo que se explote. Más allá de la cuestión de la baja de petróleo, de que si conviene, ¿no?, que si está subsidiado por el Estado, las consideraciones que uno quiera hacer añadidas a la situación con pueblos indígenas, Bueno, si le reconocen el territorio indígena, no podrían explotar o habría que hacer una negociación distinta. Entonces, no solo que no están dispuestos a sentarse a negociar y a tomar, digamos, a los pueblos indígenas como sujeto político colectivo, sino que existe cero voluntad política, esto desde ya, esto sí que es una resistencia enorme, porque, insisto, se genera esta paradoja de que hoy tenemos un material normativo para proteger derechos, pero sin embargo está claro que al Estado no le interesa para nada proteger esos derechos.
La Constitución del 94 consagra esos derechos, pero no identifica cuáles son las comunidades particulares que son sujetos de esos derechos. ¿Cómo se ha establecido cuáles son los pueblos que quedan bajo la órbita de esta protección constitucional?
Sí, por ahí habría que aclarar una cosa. Uno habla de pueblos indígenas y comunidades. Las comunidades indígenas como una subunidad política del pueblo. Pueblo mapuche, uno solo, pero tiene decenas, cientos de comunidades. En la Constitución del 94 se reconoce en un inciso de un artículo, con lo cual uno dice, si ve la mitad del vaso lleno, nosotros todavía teníamos vigente la cláusula de la Constitución Histórica del 53-60 que mandaba a convertir a los indios al catolicismo y asegurar el trato pacífico en la frontera. Entonces, bueno, uno diría adelantó en el 94 hasta el 94.
Adelantó, pero no tanto.
No tanto porque, reconoce la preexistencia que es muy relevante, educación intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Hay, como es solo un inciso, hay mucha discusión acerca del alcance y todo lo que los abogados hacemos cuando interpretamos. El punto es que los constitucionalistas le han prestado poca atención a este artículo y uno siempre está esperando a que haya doctrina, se forme, bueno, y esto ha sido bastante lentamente. Entonces, en este artículo, en este inciso del artículo, se reconoce la personería jurídica de las comunidades. Sería como el documento de identidad. Claro. Está establecido como un derecho, pero se ha convertido también en un arma de doble filo.
¿Por qué?
Porque quien puede conceder es Estado Nacional y Estados Provinciales. Pueden tener ambas personerías. Muchas veces se ha utilizado y se utiliza la personería jurídica para tratar de someter nuevamente a la comunidad. Te doy la personería si te portás bien. Si me reclamas mucho, no te concedo. Okay.
O no te la concedo.
Y en realidad, aunque se supone que se debe respetar las formas de organización, o sea que no se requiere ninguna requisito demasiado formal para la comunidad, sí en algunos lugares lo exigen y es como la imposición de una forma de organización ajena, una personería jurídica. Entonces, existe este registro, insisto, un registro nacional de comunidades indígenas a nivel nacional, cada estado provincial, de acuerdo a nuestro principio federal y autonomías provinciales, tienen su forma de registro y de conceder la personería, pero ha sido, digamos, como muy complejo para las comunidades muchas veces adquirirla, y aparte sin esas personerías no se puede litigar como comunidad, no se puede obtener subsidios o planes para...
Acá viene una cosa que pensándolo en términos de derecho internacional, tal vez no sea muy pertinente, pero se me ocurre como una cierta analogía. Cuando hay un conflicto de distintos poderes estatales, hay como una posibilidad de intervenir por arriba, por así decirlo. ¿Una comunidad puede acudir a la Corte Internacional de la Haya o a la Corte de la OEA para garantizar de este modo un estatuto más inviolable?
No, sí, es pertinente la pregunta, porque en realidad como cualquier conflicto, cuando se judicializó y se agotó la vía interna, uno puede recurrir a instancias internacionales. De hecho, que en Argentina se ha recurrido a la Comisión Interamericana. Ustedes saben, el sistema interamericano tiene comisión y corte. La comisión es un filtro. La comisión puede dictar medidas cautelares por, digamos, prevenir que el conflicto se agudice. Hay medidas cautelares dictadas por la comisión que digamos, tampoco se le ha prestado tanta atención.
Teóricas.
Y hay un caso, el único que tiene dictamen de fondo de la comisión, y que hay una negociación entre Estado, comunidades, en ver si lo pasan a la Corte, que es un caso en Salta, muy paradigmático, que se llama La Cajonat, que ya, digamos, se ha titulado a favor de la comunidad, y ahora están separando territorios indígenas de criollos, porque, digamos, son miles de hectáreas, pero el punto que ingresó la comisión en el 98.
Wow.
Entonces, estamos en 2016.
Solo llevo 18 años.
Miles de conflictos, pero bueno.
Es un buen momento para escuchar música, la eligió nuestra invitada Silvina Ramírez. Silvina, elegiste a Mercedes Sosa y haciendo Takiongoy. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué Mercedes?
Bueno, Mercedes porque me encanta como intérprete, pero bueno, para reconocer el trabajo de Víctor Heredia también, bueno, ha sido un trabajo muy relevante desde lo musical para reconstruir esta historia tan sufrida de los pueblos indígenas. Y aunque no es un tema feliz o que uno diga, bueno, cómo levante el ánimo, pero es excelente y me parece que, bueno, va a tono con lo que estamos discutiendo.
Entonces vamos a escuchar Takiongoy, Mercedes Sosa.
Grita conmigo, grita, Takiongoy, Diversas maneras de ver las cosas.
60 watts.
Por la noche, Nacional. La radio de todos.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Facundo Moyano, diputado nacional del Frente Renovador. ¿La seguís a Carrió en Twitter?
Sí. No sigo.
Debería, parece que es el momento. Alguno de los tweets de Carrió en el día de ayer, muy dura también está, digamos, no álgido este clima de fin de año. Dijo, como sigamos con la demagogia de Massa, vamos a tener un país solo para él, Malena y el narcotráfico.
Carrió es durísima con todo, siempre. El oficialismo no está muy susceptible, no se tienen que poner nervioso porque un partido de oposición está cumpliendo con su rol de criticar y de proponer. Lo que nosotros estamos haciendo es criticar una política de gobierno respecto a la cuestión impositiva y proponer alternativas superadoras. Y queremos debatir, o sea, queremos debatir una cuestión que mejora la vida de los trabajadores.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
En el segundo capítulo de El Mentor, todos demostraron que tienen buenas historias para contar, aunque algunos no se creen capaces de poder hacerlo. En el próximo episodio, cada uno de los chicos deberá filmar la historia que los acerque al premio de filmar su propia película como director de cine. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, El Mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 26 de noviembre, a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
10 de la noche, 36 minutos.
Hola, soy Max DeLupi, junto a Beto Bernés y Fernando Stissing, te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Fernet. Nos acusan de apología de federalismo, y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Fernet.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Fernet.
Max DeLupi.
En su cuarta temporada, en Nacional. Te espero.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
José Gabriel Brochero, nacido en Santa Rosa del Río Primero en 1840, fue ordenado sacerdote en Córdoba y lo nombraron párroco de Traslasierra, que tenía la iglesia en Villa del Tránsito, en el oeste cordobés. Fue un celoso pastor de almas y un esforzado director de obras públicas. Hizo caminos, construyó puentes, soñó ferrocarriles, levantó capillas y escuelas, siempre acompañado por la gente de los pueblos serranos. Murió en 1914, leproso, ciego y sordo. Su fama de santidad fue inmediata y no cesó hasta su llegada a los altares. Su canonización se demoró por algunas costumbres del cura gaucho. Fumaba cigarros y puteaba en los sermones. A la gente no le importaba. Para ellos siempre fue un santo.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @NacionalAM870.
Un alto en la vorágine del día.
60 watts.
Treinta y siete minutos ya pasaron de las 10 de la noche, pero hasta las 11 hay más 60 watts aquí en Radio Nacional. Y para todo el país está el señor Alejandro Katz, el señor Alejandro Horowitz y nuestra invitada Silvina Ramírez.
Silvina, para poner un poco en perspectiva estos problemas, ¿cuál es la situación en otros países de América Latina y cuál es la situación en otros lugares del mundo? Por ejemplo, uno sabe algo de Canadá, uno sabe... Pero en América Latina, ¿qué pasa con los derechos de los pueblos originarios?
A ver, desde México a la Patagonia, el tema de reivindicaciones territoriales y actividades extractivas es exactamente el mismo. recursos naturales, el tema de el enfrentamiento permanente entre lo que el Estado se supone que reconoce como base legal y lo que efectivamente baja tierra. O sea, las tensiones son idénticas. Lo que pasa es que el contexto es diferente. Hay organizaciones indígenas que están más consolidadas. Hay interlocutores, como puede ser la CONAI en Ecuador, que digamos enfrenta mil problemas con Correa, y o la ONIC en Colombia, otras organizaciones, bueno, zapatismo sin ir más lejos, más allá de todas las idas y vueltas, digamos, como estrategia política, pero en realidad hay organizaciones más consolidadas.
Y
en
¿Bolivia que funciona como un Estado plurinacional?
Bolivia está plagado de contradicciones. Yo te diría que le sigo poniendo una ficha a Evo porque ha provocado una transformación tan impactante en Bolivia en las últimas dos décadas, siendo el primer presidente indio en América Latina, que, bueno, uno tiene todavía algunas esperanzas, pero está atravesado por la situación global, la situación económica y política. Bolivia no está en una caja de zapatos y en ese sentido también sufre presiones para explotar petróleo, entrar a la Amazonía. Ha habido conflictos muy fuertes entre indígenas cuando se creó construir una carretera que atravesara un territorio indígena. En fin, la definición de Estado plurinacional en las constituciones del siglo XXI, que son las dos constituciones latinoamericanas del siglo XXI, la de Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009, ha generado como un punto de inflexión. Y es cierto de que Bolivia, a diferencia de Ecuador, ha tratado de refundar un Estado desde el vamos, pasar la hoja y comenzar de nuevo. Pero bueno, esto es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, la Constitución es muy interesante, pero le ha costado enormemente bajar a tierra esos derechos. Y hay enormes tensiones, contradicciones muy profundas que el mismo Evo, siendo indígena, no puede, digamos, o bueno, también hay otros factores, conciliar. Y entonces el mismo problema de territorios y actividades extractivas se da en Bolivia, como se puede dar en México, como se da en Ecuador y como se da en Argentina.
Ahora, en México, por ejemplo, existe una educación en lenguas originarias, etcétera, un poco más consolidada que aquí, ¿o no?
Bueno, a ver, hay, digamos, como carreras en donde hay incluso profesionales diplomados en lenguas indígenas que trabajan como traductores o intérpretes. Lo que pasa es que, bueno, no solo que México es, esto es una obviedad gigante, sino que su sistema federal hace que también cada estado sea un mundo, mucho más que en Argentina, digamos, tienen más autonomía y están más diferenciados. Y también, digamos, son profundamente racistas. Y
sentido,
ejemplo, tienen en el estado de Oaxaca, un estado predominantemente indígena, en el sistema de justicia tienen un cuerpo de traductores o intérpretes, pero como hay muchas lenguas y variaciones dialectales de esas lenguas, no tienen, digamos, profesionales diplomados, entonces se recurre a un intérprete de la comunidad que maneje el castellano y maneje la lengua indígena. Pero, por ejemplo, no quieren pagarle su trabajo y entonces la discusión es, y aparte yo lo cuento graciosamente pero es triste, dicen, pero ¿cómo esta gente me quiere cobrar como si fueran un intérprete de inglés? Y yo me quedo escuchando y digo, pero disculpen, el trabajo es el mismo, aunque
habría que pagarlo más porque hay menos intérpretes de lengua.
Traduzcan inglés, traduzcan triqui, traduzcan la lengua indígena que sea. Bueno, tienen que recibir una retribución. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca no tenía una partida presupuestaria,
claro,
para afrontar.
Claro.
Esto es como que no se les ocurre que una persona, un campesino, alguien de la comunidad, alguien de la ciudad indígena, pueda llevar adelante ese trabajo y cobrar. O sea que, digamos, el reservorio de racismo en América Latina es enorme.
¿Hay algún sitio en el que no solo la legislación, sino también las prácticas y la realidad de los pueblos originarios esté considerablemente mejor?
No, bueno, Bolivia sin lugar a dudas es un país indígena y más allá de las contradicciones, nadie le va a pedir al Estado permiso para hacer cosas, hay digamos como una práctica desde gestionar la conflictividad internamente hasta el uso de la lengua, o sea, la vida en la comunidad y una cosmovisión diferente que parece digamos como un lugar común o una cuestión como naifa, los indios tienen digamos cosmovisiones distintas, pero efectivamente lo es. En Ecuador, por ejemplo, la Constitución introdujo la naturaleza como sujeto de derecho. Uh-huh. O sea que esto que se habla del giro biocéntrico, ya no solamente es el ser humano el protagonista de la película, sino que compartimos escena con la naturaleza. Esto es muy impresionante. Y los pueblos indígenas intentan, más allá de los encontronazos con el Estado, y viven de esta manera. O sea que uno puede... Y en Argentina también uno encuentra prácticas que, aunque están, digamos, a veces bastante encapsuladas, porque nosotros en Buenos Aires... no vemos un indio, o si lo vemos no sabemos qué es, porque hay mucha cuestión asimilatoria también por los mismos procesos de discriminación. Pero uno va a las comunidades, a los lugares donde hay presencia indígena, y las prácticas están, y se habla lengua indígena, y se vive en comunidad, o sea, no es una cuestión... que queda ahí como, digamos, una fábula del pasado, sino que efectivamente los indígenas conservan sus culturas y viven de esta manera, y en esto claramente somos distintos.
Hay la cuestión política y el orden político, si en algún lugar tiene preeminencia, en este caso, es en Paraguay, donde por un lado hay una base indígena enorme y por otro lado un nivel de racismo fenomenal. ¿Ha cambiado esto o sigue como en tiempos de Stroessner?
No, se va cambiando de a poco. Esto de que todos los paraguayos, indígenas y no indígenas, hablen del biá, por ejemplo el guaraní, es como extraño para uno, pero bueno, todo el mundo lo habla porque es parte, digamos, de la lengua en que también se socializaron. Y de a poco van, digamos, como abriendo puertas para el reconocimiento. Pero es cierto de que... Pero no solo en Paraguay, porque, insisto, yo en las cuotas de racismo que hay en Argentina son notables. Lo que pasa es que como uno dice, bueno, o no hay negros, no hay indígenas, no somos racistas. Bueno, porque los exterminamos en todo caso, o porque los corrimos, y no es casualidad que las comunidades indígenas estén más en las márgenes y no en el centro, porque se han ido desplazando. Y yo creo que, bueno, que no tenemos mucha posibilidad de comprobar cuán racistas somos, pero que es extremadamente racista, y es más, en lugares, bueno, uno va a Salta, va a Formosa, Formosa es increíble el racismo. Uno va a la Patagonia, hoy en Chubut hay un conflicto enorme con el gobernador que sale a decir claramente que los indígenas mapuche, hay un conflicto territorial importante, bueno, son los que les van a despojar del territorio a los buenos vecinos de la... de la comunidad, o sea, de la provincia, o sea, directamente el gobernador en esta semana es una andanada de un ataque enorme, diciendo que son asesinos, que son delincuentes, que esta gente, no se sabe por qué, la justicia les permite hacer lo que hacen, o sea, es como que uno dice, bueno, esto es cuestión del pasado, pero no, actualmente hay muchísimos ejemplos.
Ahora, en estos casos... ¿Cuál tendría que ser o cuál es el papel del gobierno central para proteger una situación semejante? Bueno, la justicia como institución en otro nivel, o del Congreso.
Lo que pasa es que nuestro sistema federal complejiza un asunto que ya de por sí es complejo, porque siempre están las autonomías provinciales. A nivel nacional existe el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, que sería, digamos, la instancia del Estado, que sería el interlocutor de las comunidades de pueblos indígenas, pero es una institución que está muy deslegitimada, que en general ha servido para fragmentar y dividir más que para interactuar con pueblos y comunidades. Por lo cual, bueno, uno trata de trabajar a nivel nacional y a nivel de las provincias, pero no hay, digamos, algo que claramente pueda ser el sujeto que garantice o la instancia del Estado que garantice determinado derecho. Hay una responsabilidad del Estado, y tanto Estado Nacional como Estados Provinciales son responsables. Y hay instancias en donde uno puede dirigirse. Pero en realidad los indígenas visualizan al Estado como enemigo y es difícil convencerlos de que no lo es.
También es de prever que a medida que la autoconciencia y la lucha por derechos aumenta la conflictividad en ámbitos en los que la otra parte no estaba habituada a que los indígenas exigieran nada.
Totalmente, yo creo que desde que son más conscientes de sus derechos se organizan, claro, y demandan mayor conflictividad.
Ahí tenemos la respuesta del gobernador.
Totalmente, la criminalización, el estereotipo, esto de que los indios son peligrosos, de que hay que tener cuidado, de que son terroristas, porque no nos olvidemos que en Argentina hay una ley antiterrorista. Uh-huh. Aquí, digamos, ha circulado un informe del Ministerio de Seguridad en agosto, en donde claramente ponían los pueblos mapuches, el pueblo mapuche, como, digamos, un sujeto que podía instalar una actividad preocupante para el Ministerio de Seguridad, una actividad que fuera subvertir el orden establecido. O sea, y esto, un informe de agosto de 2006 del Ministerio de Seguridad, que ha circulado, no oficialmente, pero ha circulado bajo la mesa. Y entonces esto dice, bueno, o sea, claramente el Estado tiene esta visión de pueblo indígena como aquel que debe preocupar y aquel a quien debe atender, pero desde la peor mirada, desde la seguridad.
Lo que pasa es que de algún modo la idea de un pueblo o una nación indígena va a contrapelo de la idea de un Estado nacional, quiero decir, objetivamente la cuestiona.
Sí, pero
no quiero decir que eso...
No
estoy diciendo que eso explique que se lo considere subversivo, porque es decir, creo, hay una tensión ahí.
Yo creo que estamos formateados en esta idea de un Estado, una nación, y que esto no es así, que en su momento tuvo su razón de ser, cuando efectivamente la nación y el Estado eran uno, y uno puede explicarlo históricamente, pero hoy, ¿por qué Ecuador y Bolivia se definen como plurinacionales? Porque es perfectamente posible pensar en una multiplicidad de naciones bajo un paraguas que sea el Estado. Lo que pasa es que son conceptos que, bueno, que hay que, bueno, darles una vuelta, repensarlos y sacarnos del lugar
común. Eso
supone,
una modificación en las relaciones de poder.
Ah, desde ya. Bueno, este es el punto.
Vamos a hacer un alto, vamos a escuchar música. Silvina Ramírez, nuestra invitada. Primero eligió a Mercedes Sosa, ahora Sui Generis. Quizás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te gusta.
Porque me gusta, ¿no? Pero porque me gusta, tal cual.
Marca algo.
Bueno, siempre son épocas de la vida. Y aparte, en contraste con Taiki Ongoy, esto es más micro, es de todos los días. Lo macro es más complejo.
Quizás, ¿por qué? Sui Generis.
Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista ya, pero cuyo soy este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel, cigarro y brillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mi sueño. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. No soy nada de pasar aquí en mi lecho.
Allí estaba Sui Generis, quizás por qué, elegido por Silvina Ramírez. Esperemos menos de 7 minutos para el cierre. Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y nuestra invitada Silvina Ramírez.
No, evidentemente estábamos hablando de la idea de estados plurinacionales o de la de no correspondencia absoluta entre Estado y Nación. Y por supuesto, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador. También en Europa se está hablando mucho de esto mismo, quiero decir, la nación catalana como una reivindicación que puede ser separatista o no, pero que reivindica una identidad, un corpus de derechos. Entonces, quiero decir, vamos a ver la mutación de este vínculo de Estado y nación.
Sí, en general el punto es que hay mucho miedo y se agitan los fantasmas de la fragmentación estatal o de la secesión cuando uno está hablando de pueblos indígenas, como reivindican territorio, tienen derecho a la libre determinación y autonomía, su propia lengua, etcétera, etcétera. Entonces dicen, bueno, quieren construir un Estado, y nada más lejos de la realidad, empezando por un dato de la realidad es que no les daría el cuero separarse,
forma
sino que simplemente quieren que se reconozcan con sus particularidades.
Sí, acá viene la cuestión más compleja. Si algo me enseña la historia, particularmente en Europa y particularmente en España, es que el chaleco de fuerza del Estado no ha sido capaz de resolver ninguna de estas cuestiones. Solo lo que ha podido hacer es posponerlas, ponerle la bota encima y lograr que los catalanes en estas condiciones no bien puedan levantar la cabeza, lo mismo que los vascos y demás. Entonces, la pregunta es esta, ¿no sería prudente descomprimir?
Desde ya que sería prudente descomprimir, yo creo que habría que iniciar un diálogo intercultural que suena así como muy ambicioso, pero que bueno, que en algún momento va a haber que encararlo, y creo que habría que llevar adelante este reconocimiento e ir, digamos, identificando como un proceso de negociación en donde uno tenga que empezar por un reordenamiento territorial en Argentina hasta, digamos, reconocer políticas interculturales en serio, donde no sea, digamos, lo indio la nota de color o lo políticamente correcto. Pero lo que pasa que lo que está sucediendo es bastante alejado a esto, en donde lo que se reconoce no es lo sustantivo y en donde se ignora al otro permanentemente. Hay mucho ninguneo de lo indígena. Entonces, todo queda atrapado en una cuestión que o es excesiva o estos derechos. Hay, no sé, ustedes, bueno, yo sigo el tema, pero hay editoriales últimas en La Nación que asustan, justamente agitando este tema de que no, que los territorios, que los indígenas, que vaya a saber algún derecho tienen, pero bueno, que no se excedan, porque de lo que se trata es esto, de una correlación de fuerzas, de una relación de poder, y en decir, bueno, está bien, reconocemos, pero no tanto. Y para bien o para mal, yo creo que hoy es una desgracia, los territorios indígenas reivindicados son muy ricos hoy en recursos naturales, y esto ha sido realmente una desgracia para los pueblos indígenas, porque hay, digamos, como mucha ambición dando vuelta. Y
hay mucho lobby también, ¿no?
Mucho, 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 empresas transnacionales, empresas con capitales nacionales, o sea, todos con el diente largo.
Intereses políticos, locales, nacionales.
Totalmente, y digamos, y aunque la Constitución, fíjense, le da la cogestión de los recursos naturales a los pueblos indígenas, en la misma Constitución el dominio originario de los recursos naturales le corresponde a las provincias, y sí, las provincias, claro, por supuesto que no cogestionan nada. Entonces hay, digamos,
Ahora, este argumento del fuero provincial, ¿no suena como un falso argumento federal y un eficaz argumento corrupto?
En realidad, si fuera que a nivel nacional son hiperprotectores, progres y demás, uno podría decirlo, pero en realidad Estado Nacional y Estados Provinciales tienen exactamente la misma política. Hay como una línea de continuidad en esto, históricamente.
Silvina, nos quedamos sin tiempo, aprendimos mucho.
Invítame de nuevo y seguimos hablando.
Aprendimos mucho, pero vamos a seguir la conversación. Hay mucho para que nos cuentes, mucho para hablar, mucho para compartir.
Bueno, y muchas gracias por invitarme.
Y mucho para resolver.
No, totalmente.
Acá por lo menos, acá no resolver no resolvemos, pero digamos que tenemos una instancia que es la palabra pública y eso tiene su lugar.
Totalmente, es un espacio que hay que aprovechar, así que yo les agradezco mucho que me hayan invitado.
No, gracias por tu visita.
Chao.
Hasta aquí 60 watts de día miércoles, pero mañana hay un jueves, así que hay 60 watts de jueves a las 10 de la noche por Radio Nacional y para todo el país. Vamos a agradecer a Natalia Libaroja en la operación técnica, a Carla Castelo y a Adrián Viña en la producción, a Rodrigo Lamardo en la coordinación. Le mandamos un saludo a Lucía Rodríguez Bosch. Con nosotros el señor Alejandro Horowitz, buenas noches, muchísimas gracias, hasta mañana.
Por favor, compañerita.
Al señor Alejandro Katz, lo mismo, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana,
y agradecerle, con la promesa seguramente de otra visita, a Silvina Ramírez por haberse acercado hasta el estudio. Quédense en Radio Nacional porque ya llegan las noticias con Pepe Castro y llega 2x1 con Osvaldo Bazán. Mire, lo digo así mirándolo y levantando los brazos. Sí, llega Osvaldo Bazán con 2x1 en un ratito.